El tema climático, mencionábamos en los títulos, en el repaso inicial que hacemos al arrancar el programa, las declaraciones de José Luis Petter, que es un productor, que es, integra también la Federación Agraria, el hombre es de Villa Paranacito, y que advertía sobre la potencialidad, digamos, no es la palabra, la magnitud, quise decir, que tendría el fenómeno del Niño en los próximos meses, y una situación que, si uno se remite a situaciones anteriores o a años pasados, ha sido siempre bastante complicada en Entre Ríos, que es la situación del ganado que está en las islas, ¿no? Todo claro. Este avance que hubo de lo agrícola, del monocultivo o de otras variedades de cultivos, fueron llevando al ganado a otros lugares, y en el caso de Entre Ríos, son en zona de islas. Esto ocurre en Islas del Ibicuí, en el departamento de Islas del Ibicuí. También ocurre mucho en Victoria, que es el departamento con más territorio insular de la provincia de Entre Ríos. Ocurre en Diamante. Y bueno, obviamente queríamos ampliar esta cuestión, por eso lo hemos molestado unos minutos. José Luis, buen día y muchas gracias por atendernos.
Hola, muy buenos días, ¿cómo te va?
Bien, bien. Bueno, ¿podés contarnos un poco qué información están manejando ustedes sobre este tema, que obviamente los toca más de cerca, ¿no?, en cuanto a lo que puede ser este fenómeno del Niño en los próximos meses?
Sí, bueno, primero quiero rectificar un poco lo que dijiste vos. Yo creo que no es que la agricultura nos empujó a las islas, sino que las islas tienen un potencial productivo que no tiene techo. Y bueno, lamentablemente estos temas de las crecientes, que bueno, a lo largo de la historia han venido, uno le quita o le da confianza en meterse, ¿no? Pero no me siento para nada corrido hacia...
No, está bien.
Sino todo lo contrario.
Pido, en todo caso, disculpas por una cuestión que tiene que ver tal vez con más mi mirada de acá del departamento Paraná. Yo tenía...
Bueno.
Sí, un error y lo estoy reconociendo, por eso digo... Me centré mucho en lo que yo he visto aquí en el departamento de Paraná y tal vez evidentemente cometí un error y por eso pido la disculpa.
Sí. No importa, pero bueno, hace 150 años que estamos produciendo en el Delta y bueno, a lo largo de la historia siempre han sucedido estos casos. Creo que por suerte hoy los medios tecnológicos te van advirtiendo con mucho tiempo antes. Antes hasta que prácticamente no tenía la información de que, por ejemplo, siempre el lugareño se fija con las alturas de Puerto Iguazú, y bueno, ya vamos más allá. Antes las temperaturas del Océano Pacífico, ya en la zona del Ecuador, no tenía nadie esa información, hoy por suerte sí, así que... bueno, los climatólogos están hablando de que está tomando una temperatura como para que se denomine un niño fuerte. Se está tratando de fijar sobre lo pasado, de que no pasen cosas que, bueno, uno no ha querido que pase, sino que por la rapidez en llegar el agua y todo, bueno, hace todo mucho más difícil, pero claro. Bueno, estamos viendo, todavía no empezó a llover, como dijo uno.
Yo no recuerdo, y seguramente vos sí, con precisión la fecha de la última vez que se vivió este fenómeno. Yo me parece, con intensidad me refiero, ¿no? Me parece recordar que fue a mediados de la década pasada, que en algún momento incluso desde el ejército se había dispuesto algún tipo de ayuda para poder sacar la hacienda de las islas. Creo, pero esto no tengo ningún dato, porque además no lo estuve googleando ni nada, que fue a mediados de la década pasada, ¿no?
Bueno, te digo, mira, 58 años, lo que he vivido yo, que lo peor de todo fue 82, 83, 91, 92, 97, 98... y 2016. Esas fueron las más grandes eventos. Sí, en el 2016 había un déficit total de embarcaciones para sacar el ganado de las islas, y bueno, una balsa del ejército que creo que está en la zona de Santo Tomé, puede ser, no sé si puedo equivocarme o no, la prepararon como para sacar Hacienda de las islas. Es un tema que, bueno, tengo entendido que de Diamante para abajo hay alrededor de 500.000 cabezas en Delta, en las islas, así que bueno, no es sencilla poder sacar. Normalmente también los productores tenemos algunas culpas que siempre esperamos a último momento. Espero que esta vez se pueda trabajar de otra manera, pero bueno, no hay tantos tampoco porque barcos aptos para sacar Hacienda. Uno ingresa por goteo, digamos, claro. Y sacar tiene que sacar de una forma más violenta, y no hay tantos barcos ganaderos como para poder sacar. Ojalá que, bueno, podamos ser más cautos en esta ocasión.
¿Y quién debería tomar medidas para que esto sea mejor, para que no suceda lo que ha pasado en otras oportunidades? ¿Quién podría tomar medidas? ¿Quién debe tomar medidas? ¿Qué es lo que debería hacer?
No, bueno, yo creo que tomar medidas, esto no lo, el niño no lo parás con un decreto o con una ley.
No, yo me refiero a poder sacar la hacienda de las islas.
Y bueno, eso ya es, depende del productor. Yo creo que, bueno, desde los gobiernos, de los municipios, se puede también trabajar en forma conjunta, y bueno, realmente es complicado conseguir un lugar donde poner la hacienda en el continente, pero pienso que se podría ayudar también buscando desde la Secretaría de Agricultura o los municipios de la parte productiva, tratar de encontrar productores que tengan lugar, campos que tengan lugar, que han abandonado. Yo te digo, en el caso del 2016, yo soy miembro de la cooperativa también de productores de Villa Paranacito, y por un medio de Federación Agraria nos habían conseguido un campo en Guardamonte, que bueno, un problema judicial, y de alrededor de 2.000 hectáreas, y mucha gente al menos pudo poner ahí. Después, bueno, sí, hay mucha gente que no le gustó por un motivo o por otro, se fue después retirando, pero al menos si vos podés salvar tu hacienda con más tiempo y después reubicarte, bueno. Pero bueno, hay muchos, los productores chicos generalmente no tienen esa posibilidad de andar recorriendo o tener buscar otro campo. Pero bueno, yo creo que desde el gobierno la única manera que podrían facilitar sería con datos. No puedo pedir que el gobierno vaya a pagar un arrendamiento en los campos que están vacíos o qué sé yo, pero bueno, por lo menos poder crear el vínculo entre el productor con necesidad de salir y el dueño de campo que tenga posibilidad de recibir hacienda.
¿Y hay campos vacíos?
Y bueno, hay que buscar, pero sí, la verdad que meter 500.000 cabezas en el continente no es sencillo, pero bueno, tal vez no hay vacíos, pero por ahí hay campos con poca hacienda o algo así. Realmente, un poco ahí sí coincido con vos, la agricultura fue avanzando y realmente los campos que están ganaderos son normalmente los que están en el borde de los arroyos y bueno, también pueden llegar a tener su consecuencia, que si realmente no se sabe cuánto va a llover, dónde va a llover, pero bueno, son campos un poco más difíciles.
Claro, claro, claro. Indudablemente estamos hablando de digamos, de un hecho que sucede y ya está pasando, digamos, en todo el mundo, así que indudablemente se puede sacar el cálculo de que esto es muy probable que pueda suceder, José Luis. A lo que voy es, más allá de un campo, tratar de conseguir un campo prestado o arrendado muy barato para resolver este problema, ¿qué costo? Le hago una pregunta, si usted tal vez sabe, ¿qué costo sale, por ejemplo, una barcaza? ¿Cómo le cobran a usted? ¿Por cabeza de ganado? Por cantidad, ¿cuánto sale decir, bueno, mando una barcaza, meto 100 cabezas y las voy sacando?
Bueno, mira, yo mi familia es la única que tiene un barco en la zona de Villa Paranacito.
Mira.
Eso, la verdad que a mí, yo soy productor y tengo transporte.
Claro.
Y la verdad que me da mucha pena, me he peleado hasta con colegas de parte de barco, que aprovechan la ocasión.
Claro.
Nosotros tenemos una tarifa, agua baja, o alta. Le digo, nosotros, nuestro barco más o menos lleva dos jaulas y un chasis. Y hoy cobramos 200.000 pesos la hora, y si hay 3 metros de agua, vamos a ir cobrando 200.000 pesos la hora.
Exacto.
En esas ocasiones hay gente que se aprovecha y te cobra 3-4 veces más. Ah, total. Si no te contratan, se les ahoga, así que...
Claro, si no se te ahoga el animal, claro.
Eso no. Claro. Sí, me da mucho bronca porque realmente somos productores también y, bueno, sabemos lo que duele. Pues hoy, la vaca que está en la isla, la vaca de cría, es muy difícil... Pues es fácil venderla, lo que es difícil es volver a conseguir esa vaca que se adapte a la zona baja. No todas las vacas se adapta fácilmente a la zona baja. Y no podés, más tenés que comprar para volver después una ternera que se vaya criando en el lugar, y tardás entre 3 y 5 años para poder volver a ver el billete. O sea que realmente es complicado, claro. Pero la verdad que lo que pasa con el tema de transporte es muy doloroso.
José Luis, muchas gracias por habernos atendido. Vamos a seguir tratando de contarle a la audiencia sobre este tema, por supuesto, y a la vez de ir conociendo cómo se puede manejar el tema, obviamente con la idea de que el daño sea el menor posible, por supuesto.
Sí, bueno, yo lo único que pido es que los medios, todos, seamos responsables de no difundir información que no es verdadera, porque la verdad que el productor pone en juego años de trabajo, o por tranquilidad, uh-huh, o por exceso de temor. Hay que informar realmente lo que va sucediendo, ¿no? Porque el niño Godzilla, el niño más fuerte de los últimos 150 años, la verdad que no le hace bien al productor escuchar esas cosas que todavía realmente no, claro, no se pueden asegurar que sucedan.
Sí, no, nosotros por eso lo estamos llamando a usted, que nos pareció que lo que hablaba con conocimiento de causa y por eso lo llamamos, ¿no? Creo que sí, que hay una responsabilidad en eso muy importante.
Bueno, sí, así que bueno, muchas gracias por comunicarse y dejarme expresar.
Gracias por el tiempo, José Luis, muy amable.
Que le vaya bien.
Bueno, por favor, chao.
Estábamos hablando con José Luis Peter, que es productor de Islas del Ibicuí, y es además integrante de la Federación Agraria Argentina. Bueno, al principio hubo una discrepancia,